Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos. 12, 5 minutos de la mañana de este día precioso por el número que es del mes, el día 13 de marzo. Miércoles, como siempre, el día que nos encontramos en esta sintonía, en la sintonía de Capital Radio con estas palabras mayores. Gracias a todos por estar ahí, por querer compartir este tiempo de radio hasta la una, aproximadamente del mediodía, con todos nosotros. Y gracias a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
Target Senior, la entrevista de Presidentex en palabras mayores.
No se han equivocado ni al decirlo ni al oírlo. Presidentex, aunque ya deben ir conociéndolo, porque es la tercera vez, es la tercera entrega de esta entrevista, entrevista de Presidentex en palabras mayores. Es una consultoría estratégica, expertos en marketing de la Silver Economy. Siempre son dos los caballeros que nos acompañan. Por proximidad física en la mesa en la que estamos, Agustín Medina, buenos días.
Buenos días, Juani. Encantado de estar de nuevo aquí otra vez.
Tres veces ya, ¿no?
Ya la tercera, sí.
Muy bien, ya has superado
somos
todo.
Somos casi de la casa.
Sin duda. Y Paco González. Paco, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juani.
Esta entrevista... Hoy, ¿a quién nos habéis traído? Estoy viendo yo aquí a una señora espléndida.
Pues sí, hoy tenemos con nosotros a Mapi Merchante, que es directora de estrategia, de analítica, de insights, de una de las más importantes agencias de medios de España, IPG Media Brands. Hemos tenido hasta ahora un medio, un director de marketing de un medio, una directora de marketing de un anunciante, y hoy tenemos a una directiva de una agencia de medios. Así que, Mapi, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, encantada de estar aquí para charlar, conversar de un tema tan interesante y apasionante, ¿no?, como es el de la Silver Economy.
Bueno, Mapi, tú que entiendes mucho de estrategias, realmente, ¿qué diferencia las estrategias de marketing de la Silver de las estrategias tradicionales, bueno, en otros segmentos de Target?
Realmente, cuando nosotros enfocamos una estrategia, lo primero que hay que hacer es entender muy bien dos cosas. Uno es cuál es el objetivo y el reto de negocio que tiene el cliente, y dos, entender muy bien cómo es esa audiencia para conectar el reto del cliente con la audiencia, ¿no? Entonces, la estrategia debería ser la misma, da igual que estemos hablando de la generación Z que de la Silver Economy. La manera de operar y la manera de actuar tiene que ser igual. El cómo lo hacemos es lo que cambia, porque la Silver Economy o el Target Senior tiene una manera de comportarse, de actuar, de consumir medios y también una manera también de relacionarse con las marcas distintas, y eso es lo que marca y traza la estrategia.
Nosotros queremos sobre todo centrarnos en esto último que has dicho, en los silvers como target de marketing y de publicidad, ¿no? Y nuestra experiencia nos viene diciendo que hay todavía una gran confusión entre los anunciantes. Vosotros que tenéis ese reto diario de pelear contra los anunciantes y de asesorarles y de explicarles por dónde deben ir, ¿cómo veis que ellos afrontan esta realidad, que ya es una realidad, la de la importancia del Target Senior como grupo principal de consumidores para muchas marcas, no solo para aquellos productos específicos para ellos?
Sí. Cada vez nuestros anunciantes se van dando cuenta y son más conscientes de que este segmento es un segmento muy relevante. Y no solo por algo tan básico como el volumen, que es verdad que cuando analizas la pirámide poblacional en España, pues cada vez tenemos más volumen de seniors, y no solo es esa mirada, sino también es por el valor que aportan. Es decir, es un segmento con volumen, pero también es un segmento que tiene una serie de características que hace que sea muy relevante para las marcas, sobre todo marcas que tienen como objetivo crecer en negocio. ¿Y por qué son relevantes? Porque es un segmento que, por un lado, tiene más poder adquisitivo, no tiene cargas, hipotecas, los hijos ya no están en el hogar, son más activos, tienen más tiempo del que disfrutar y tienen un ocio que muchas veces es mayor que el de otros segmentos, ¿no? Entonces, por un lado, se combinan dos factores de éxito: volumen, pero también calidad para muchos anunciantes. y además hay que añadir que son muy marquistas, que son más fieles, ¿no? Entonces eso es, pues, la combinación perfecta.
Oye, ¿qué medios consideras que son los más interesantes para conectar con este público?
Bueno, pues hoy en día yo creo que hay que romper los mitos y hay que decir que la tele no es el único medio, ¿no?, para alcanzar al target senior, sino que hoy en día tenemos unos target senior que ya están hiperconectados y que de hecho consumen mucha más prensa digital que otros segmentos de audiencia. También están en las redes sociales, por supuesto están en la televisión en determinados programas, también están en las plataformas de televisión de pago. Es decir, que hoy en día existe un amplio conjunto de puntos de contacto para conectar con ellos. Por supuesto, la radio, pasan mucho tiempo en la calle y exterior también. Es decir, tenemos un ecosistema de medios muy rico para poder trazar distintas estrategias en función del momento, en función del medio y del objetivo que nosotros tengamos. Es más el cómo lo hacemos, ¿no? ¿Qué mensaje le tenemos que trasladar? ¿Con qué tono? ¿Con qué personajes que le influyan? Porque sí que hemos visto, por ejemplo, que no es lo mismo utilizar una persona de referencia para conectar con el target senior que para conectar con un target joven, ¿no? Pues en un caso igual, para la generación Z hay más tienen en sus referentes, pues, a los youtubers, ¿no? Incluso a los virtual influencers que ahora están tan de moda. Y en cambio, pues, por ejemplo, para la generación senior, pues confía mucho más en personajes del mundo de la información, personajes, pues, del mundo del arte y la cultura, que le generan mucha más confianza, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, en esos matices, es muy importante trabajar, o
sea,
e incidir.
Los medios que le dan credibilidad y confianza, en definitiva, ya sean eso digitales es. o sean medios tradicionales, vamos.
Eso es.
Porque digital hoy día es casi todo, ¿no?
Es ya todo.
Tú puedes leer el periódico en digital o leerlo en papel, pero en el fondo lo que lees es el contenido de un periódico determinado, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo pasa con la radio, con la televisión y con casi todos los medios. Pero las redes sociales aquí no juegan un papel tan importante, ¿no?, como los otros medios.
Bueno, es curioso, porque las redes sociales, claro, las redes sociales han evolucionado mucho, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, un Facebook, donde vemos que hay mucha generación senior que se conecta a Facebook y que consume contenido en Facebook. Y curiosamente hay un caso en Estados Unidos muy relevante de una marca llamada Wendy's, de una hamburguesería, que quería conectar con la generación joven y se dio cuenta de que no estaba funcionando por una serie de mensajes que estaban trasladando, y sin embargo se dio cuenta que tenía un filón en todos los seniors y cambió su estrategia utilizando una serie de mensajes en las redes sociales para los seniors y cambió radicalmente su manera de comunicar, su mensaje y su estrategia, y capturó el interés de estos targets gracias a las redes sociales, ¿no?
Tú nos has comentado una cosa que no quiero que quede así como de pasada, sino que profundicemos un poquito en ella, ¿no? Nos has dicho con claridad que efectivamente el target senior es importante por el número, un número creciente además, no solo son muchos, sino que van creciendo de una manera notable, porque tienen mayor poder adquisitivo, porque tienen más tiempo para gastar ese dinero que tienen. Pero quizás sería bueno también detenernos un poco en su actitud hacia el consumo, ¿no? O sea, tradicionalmente nosotros, que hemos conocido ya muchas generaciones de consumidores, pues sabemos que hace 40 años el consumidor mayor pues era un consumidor, valga la redundancia, el consumidor mayor era un consumidor menor, porque no tenía una actitud tan, tan clara hacia el consumo. Hoy en día vemos que no es así, que tanto en servicios como en productos los más seniors pues tienen una actitud, incluso yo diría que más abierta hacia el consumo que muchos grupos jóvenes, ¿no? Este cambio de actitud es algo que para las marcas tiene que ser muy relevante. Y sin embargo, nuestra percepción es que todavía hay muchas marcas que siguen empeñadas en centrar su comunicación, ya no hablo solo de contenido, no hablo solo de creatividad, hablo incluso de medios, ¿no?, en generaciones más jóvenes, cuando sabemos que no son sus consumidores. ¿Cómo afrontáis desde la agencia esta paradoja, que realmente es una paradoja, y cómo tratáis de animar a los anunciantes a que dejen de estar tan despistados?
Pues, a ver, yo creo que hay un punto que está marcando, ¿no?, el hecho de que muchos anunciantes les cueste poner el foco en la generación senior. Y esto viene por la herencia, por cómo hemos trabajado en los últimos años. España ha sido un mercado muy focalizado en la televisión, ¿no? La televisión hace unos años, gran medio de cobertura, alcance, grandes campañas. ¿Y qué pasaba? Que cuando nosotros planificábamos una campaña y trazábamos una estrategia, muchas veces el objetivo era alcanzar a aquellas personas que nos costaba más esfuerzo alcanzarlas en el medio televisión. Y por defecto, por consumo natural, alcanzabas al target senior, por defecto. No necesitabas hacer ningún esfuerzo extra. Tú planificabas una campaña para, imagínate, individuos 16-44, y solo por consumo natural de la tele ya estabas alcanzando al target senior. Era como, por defecto, ya venía. Entonces, ese por defecto ya los conseguías alcanzar sin esfuerzo, lo hemos ido heredando y no hemos ido poniendo el foco en una generación que además ha ido creciendo y nos ha hecho olvidarnos de ella, ¿no? Pero claro, ahora esa generación necesita un esfuerzo extra. ¿Por qué? Porque hay volumen, hay calidad y además estamos viendo ya que muchos sectores y muchas industrias están poniendo el foco. Nosotros, por ejemplo, tenemos clientes del sector turismo y, por ejemplo, un cliente nuestro como Turismo de Canarias tiene una clara estrategia en alcanzar al target senior. ¿Por qué? Porque viajan más, porque viajan fuera de temporada, porque hacen un turismo enfocado a la gastronomía, a la cultura y a la calidad, porque es un target de valor, ¿no? Y no solo en España, sino en el resto de Europa, ¿no? Entonces, es súper interesante. Y no solo, por ejemplo, turismo. Si vas al mundo de la salud, pues también, ¿no? En el mundo de la salud se está enfocando cada vez más en el target senior. Ya estamos viendo cómo grandes marcas de este país no solo diseñan productos, sino hacen estrategias de comunicación para llegar a ellos. O en el mundo de la educación. El otro día leía una noticia en la que dice que se ha multiplicado por 4 el número de matriculados en universidades jubilados versus hace una década, ¿no? Entonces, vemos que son cada vez más activos y que además, por su ocio, les interesa las marcas.
En cuanto yo quería sumar una cosita, porque estaba aquí escuchando a mí, súper interesada, por el target al que se dirige este programa y porque nos encanta el ocio, el turismo, entre otros contenidos, sabemos que el turista senior es el más exigente que existe y me gustaba cuando hablabas de calidad, ¿no? Y de ese valor que aporta. Solo con un sí o un no. Hoy las marcas comerciales, sean del ámbito que sean, miran diferente al senior que hace, no te voy a hablar de hace 20 o 40 años, de hace 5 años.
Sí, totalmente sí, ya lo están mirando de manera diferente. Incluso en estudios y proyectos de investigación que estamos haciendo, estamos alargando la edad de los estudios para incorporarlos.
Pues Mapi, muchas gracias. Ha sido interesantísimo tenerte con nosotros y nos apetecerá que vuelvas.
Eso te iba a decir. Te iba a decir porque se ha quedado. Pues, ella lo cuenta además muy bien. Vosotros sois expertos en la materia y creo que también estos asuntos son de interés para los oyentes, porque no sé en cuántos foros se habla de en medios de comunicación del senior como consumidor. No, todavía.
Es muy pocos.
¿Ves? Todavía no. Gracias a Presidentes, gracias a Mapi por venir. Lo decía Paco y Agustín, estás invitada cuando quieras. Seguro que no es la última vez que vas a estar aquí.
Encantada.
¿No hay 3 sin 4?
Volvemos el mes que viene.
Muchas gracias. Nos vemos, sí, efectivamente, dentro de 30 días.
Gracias por estar ahí.
Gracias.
To me as if to say, hurry boy, it's waiting. wild dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company.
En palabras mayores, un lugar para vivir.
Seguimos avanzando 12:21 minutos de esta mañana del 13 de marzo en estas palabras mayores, aquí en la sintonía de Capital Radio. Hemos hablado de ese target senior como consumidor y ahora vamos a seguir ahondando en algo que solemos hacer habitualmente en este programa y es en conocer cuáles son las necesidades del sector de los cuidados en nuestro país, perdón. Y saben que siempre lo hacemos a través de expertos y de profesionales con responsabilidad en ese sector de los cuidados. Hoy está con nosotros en el estudio el presidente de la Federación Española de la Dependencia, de la FED, Ignacio Fernández Cid. Ignacio, bienvenido.
Muchas gracias, Juani, encantado de estar aquí.
Además, con la música que te hemos buscado solo para ti, ¿eh?
Con música de Toto, pues encantados todos.
No hay mejor manera de empezar. Vamos a hablar de este sector de los cuidados, sector sociosanitario, como queramos. Ya le estaba explicando yo a Ignacio antes de abrir micrófonos que vamos a hacer una paradita en 5 minutos, que después retomamos con él, pero antes de esa parada, Ignacio, ¿cuáles son hoy las prioridades, así de forma muy rapidita, pero prioridades del sector hoy? No sé si tienen que ver con el tema económico, si tienen que ver con profesionales, si tienen que ver con ratios. ¿Cuáles son las prioridades?
Vamos a ver, la prioridad principal en este sector, como en general en cualquiera, es tener un escenario normativo estable, claro, permanente, duradero. Y viable y sostenible. Y actualmente, pues la verdad es que no lo tenemos. Así que si me pides un flash,
sí.
Incertidumbre normativa. Y eso, pues, es tremendamente perjudicial para todos.
Ante esa incertidumbre, ¿se vislumbra alguna esperanza? No quería utilizar ese término, pero no sé si tenéis, la esperanza de que ese cambio se pueda producir un cambio normativo que se ajuste a la realidad del sector hoy.
Bueno, hombre, siempre somos optimistas y yo creo que el optimismo no hay que perderlo nunca. Esperamos que los nuevos responsables del Ministerio de Derechos Sociales se den cuenta que el sistema de acreditación que se aprobó en la época, en el gobierno anterior, pues está condenado a fracasar. De hecho, es que las comunidades autónomas que votaron a favor de ese cambio del sistema de cuidados tenían que haberlo traspuesto a sus normativas como fecha límite 30 de marzo del 23.
Y no se ha hecho.
Y no lo han hecho. Entonces, hombre, son datos ya claros de que algo hay que cambiar.
Y es algo, además, ese cambio que venís reclamando desde el minuto uno.
Sí, venimos reclamando porque, esto nació, para que la gente lo entienda, nació con la sana idea y con el sano objetivo de homogeneizar un poco los distintos modelos, las distintas normativas que existen a lo largo y ancho de este país. 17 modelos con la pandemia se demostró que no era viable, por lo que entonces pues tenía todo el sentido del mundo hacer algo, una reglamentación de mínimos que nos igualasen a todos, pero cuando después nos sentamos, pues vimos que no eran mínimos lo que se estaba buscando, eran máximos. Entonces, claro, los máximos, sin un cálculo previo de si eso es viable y, sobre todo, si es sostenible en el tiempo, pues para mí es un salto al vacío muy peligroso.
¿Tenéis la sensación, hablo de profesionales en general, no solo de la FED, De todas las entidades que además, bueno, pues trabajáis, ¿no?, mano con mano en todos estos asuntos, ¿tenéis la sensación de que se os escucha? ¿Tienen en cuenta vuestra opinión a la hora de diseñar este tipo de normativas o de seguir dando pasos, se supone que hacia adelante?
Pues sí, se nos escucha, pero no creemos que no todo lo que debiera. Y la verdad es que, hombre, intentando empatizar con los responsables políticos, la verdad es que es un escenario bastante difícil, ¿eh? Porque aquí se trataba de poner de acuerdo a los sindicatos, a las patronales, a las plataformas de familiares, y después a responsables políticos de distinto signo político que están gobernando en las distintas comunidades autónomas. Entonces era un poco la cuadratura del círculo.
Yeah.
Así que bastante difícil. Pero en fin, no por eso no debemos seguir empeñados en buscar un consenso, un acuerdo, porque es un tema, es una responsabilidad de todos. No es nuestra responsabilidad exclusivamente como operadores o como empresarios, es una responsabilidad de toda la asociación, de toda la sociedad. ¿Quién no tiene en su entorno más o menos cercano un dependiente? Y por tanto esto escapa de limitar o simplificar el problema. Esto es un problema de todos y como tal lo tenemos que abordar y buscar soluciones.
Porque si te pido que me des una nota en cuanto a calidad de esas prestaciones, calidad, independientemente de todo, de las circunstancias que puedan rodear ese servicio, ¿no? La calidad del servicio que se ofrece en nuestro país hoy, del 1 al 10, es...
Bueno, pues pongamos un 7. Todo es mejorable, pero nosotros, tanto en los distintos servicios que damos, tanto de teleasistencia, ayuda domiciliaria, residencias y centros de día, evidentemente pasamos encuestas de satisfacción.
Y están bien.
Nos valoran muy bien. Nos valora muy bien.
Nos vamos a quedar con ese 7, mínimo, antes que hablabas de máximos y mínimos, mínimo ese 7. Volvemos, Ignacio, te quedas, ¿sí? Quédate un poquito.
Me quedo encantado.
Y la música, fíjate, Miki, en tu honor.
Espera, mejor sin música. Cuando estás seguro de lo que ofreces, no necesitas adornarlo. Mientras otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero, en Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Así de fácil, así de claro. Entra en r4.com y descubre por qué invertir puede ser más rentable e igual de fácil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Ya puedes seguir.
Palabras mayores. Con Juan y Loro.
Y con el presidente, en este momento, cuando son las 12 y 30 minutos de este 13 de marzo, con el presidente de la Federación Española de la Dependencia, de la FER, con Ignacio Fernández Cid, al que saludo por si se acaban de incorporar ustedes ahora. Ignacio, bienvenido de nuevo.
Muchas gracias.
Estábamos intentando dibujar un poquito el perfil de las necesidades del sector de los cuidados en nuestro país. Lo has hecho perfectamente, te pedía concisión y lo has hecho. Te preguntaba también si os sentís escuchados y me has dicho que sí, que igual había que escuchar un poquito más o prestar más atención, ¿no? Porque hay veces que hay mucho ruido, podemos decirlo así, que hay ruido y se pierde el mensaje en el camino. Y no sé si por eso habéis decidido sumar fuerzas y crear alianzas. ¿Tiene algo que ver con esto o no?
Sí, Alianzas es una nueva asociación que hemos creado, 9 sectoriales de que pertenecemos todos a COE y que todos
no tenemos... solo del sector de los cuidados, ¿no?
No, es una asociación muy transversal. Porque va principalmente para ver si conseguimos cambiar o anular la ley de no indexación. Cuando en el 2008 o 2009 tuvimos aquí una crisis espantosa que Europa estaba a punto de rescatarnos, pues Cristóbal Montoro sacó una ley para que todos aquellos concursos públicos con la administración, pues que durante la vigencia de ese concurso público los precios fuesen estables, es decir, congelados, es decir, IPC o incremento cero. En aquellos momentos la inflación es que incluso llegó a ser negativa en algún momento, ¿vale? Entonces aquello sirvió, pero fueron pasando otros gobiernos y aquella medida no se cambió. Y entonces estamos hoy, 2024, fijaros la de años que han pasado, y seguimos increíblemente con esta falta de indexación. Y además, sobre todo en un momento en el que estamos en un proceso inflacionista tremendo. Uh-huh. Hemos tenido inflaciones del 7%. Y además, en capítulos muy concretos, como por ejemplo suministros, el gas, la luz, pues claro, nosotros en la residencia somos grandes consumidores de ese tipo de suministros. Pero si descendemos a otros, por ejemplo, la alimentación, que como comprenderéis, en las residencias es un capítulo de gasto muy importante, pues cualquiera de nosotros que va al mercado o que va a comprar se da cuenta el disparate del incremento de precios. Entonces, claro, el nosotros concertar con una administración pública que tenemos contratos hasta 4 años, claro, 4 años es que te ha dejado en pérdidas. Y eso es lo que estamos reclamando. Pero además, sorprendentemente, asistimos a declaraciones de responsables políticos que se les llena la boca de entonar la necesidad de mejorar la calidad en los servicios que comentábamos antes a los dependientes, cosa que es normal y que queremos hacerlo y que estamos en un proceso continuo de mejora. Pero claro, las cosas tienen un precio. Se habla de incremento de ratios, cosa que lo vemos totalmente lógico, porque cada vez las personas que ingresan en las residencias ingresan más mayores y más dependientes. Por tanto, la carga de trabajo es superior y, por tanto, hay que incrementar las plantillas. Pero claro, todo eso, ¿de dónde sale? Y eso es lo que estamos reclamando. Pero imaginemos, por ejemplo, unas empresas de catering o de seguridad o de limpiezas o de mantenimientos, pues los costes laborales también se están incrementando mucho, especialmente además con este gobierno anterior y el actual. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en un salario base de un limpiador, desde el año 2021 al 2024 ha subido un 25%. Y aunque el convenio colectivo tuyo diga lo contrario, claro, el incremento de ese salario mínimo interprofesional, pues lo que hace es tirar para arriba las tablas salariales. Y entonces la administración pública, a su vez, no puede mirar para otro lado, porque es incongruente. No tiene sentido. Entonces, por eso, volvemos a decir, la necesidad de que esto es una responsabilidad de todos.
Como responsabilidad de todos, ¿tendría algún sentido que todas esas reclamaciones, peticiones, estuvieran incluidas, salvando las peculiaridades de cada estado, en esa estrategia europea de cuidados, de la que tanto se está hablando y, en la que tanto tenéis que decir vosotros?
Sin duda, sin duda. Yo creo que lo más importante de esa estrategia europea es que quiere poner en valor lo que es el sistema de cuidados. Y eso yo creo que es francamente positivo. Y en muchas vertientes lo pone en valor. Primero, en la necesidad de que se den unos servicios a personas dependientes y que además esos servicios sean de calidad, como es lógico. Y entonces prevé una serie de estándares para que los Estados miembros los vayan cumpliendo. También, a su vez, prevé que evidentemente las personas que trabajen, los profesionales que trabajamos en este sector, pues tengamos reconocidos unos derechos y que para que una persona pues no vaya de camino a sanidad y pase por nosotros, que es lo que históricamente ha pasado. No, lo que se pretende es que un profesional que quiere dedicarse al cuidado de personas dependientes pues pueda tener un escenario profesional en el que se plantee trabajar de por vida, porque es el público que le gusta atender a personas dependientes, ¿no? Con lo que entonces, pues también va en esa línea. Pero también va en otra, que es, demos los servicios que sean necesarios por la parte de los dependientes, de tal forma que no volvamos, como siempre, a la mujer, a la hija, a la hermana, a la sobrina, que queriendo o no queriendo le ha tocado de nuevo ser la cuidadora principal. Entonces eso no puede ser, porque entonces obligas a esas mujeres a tener que prescindir de sus trabajos o a pedir reducción de jornada laboral, y entonces pues no se pueden desarrollar profesionalmente como cualquier otro, cosa que es lo normal que se haga. Entonces, pues ese es el tipo de cosas que establece la Comisión Europea. Y también, por supuesto, pone en valor la participación de la iniciativa privada como factor fundamental para poder sacar adelante un conjunto de servicios y necesarios de los dependientes. Entonces pone en valor que esto solo saldrá adelante si colaboración público y privada van de la mano.
Bueno, ahora es buen momento. Ahora, el mes de marzo, ante esas elecciones europeas, el próximo mes de junio, ¿no? En junio sí, son. Sí. Es buen momento para que levantéis la voz.
Bueno, la estamos levantando permanentemente, no nos limitamos a hacerlo en marzo, pero es que yo creo que va todo en perfecta sintonía, o sea, estamos totalmente de acuerdo. Y quiero recordar que es que nuestro sector, el de la dependencia, es un sector en permanente cambio y en permanente mejora. Lo que sí es imprescindible, y también lo remarca la Comisión Europea, es la necesidad de que se doten los recursos necesarios para que eso se pueda hacer. Entonces se habla de que para el 2050 nosotros tendremos como media, todos los países europeos tendrán que estar destinando el 2,5% de nuestro Producto Interior Bruto. En España actualmente destinamos el 0,8%.
Hay una diferencia, ¿eh?
Hay una diferencia enorme. Pero es que además también establece muy claramente la necesidad de arbitrar soluciones para los cuidadores. Y entonces, esto, claro, somos un sector muy transversal. Esto toca con inmigración. Pues hay que traer profesionales de fuera a poder ser formados en origen y además todos con su contrato laboral, para que no haya ninguna posibilidad de engaño de nadie, ni de mafias, ni de cosas raras, ¿no? Pero al final Europa va a necesitar millones de personas cuidadores. Y entonces, pues las cosas hay que hacerlas bien, hay que reconocerles sus derechos, hay que pagarle lo que se le debe pagar a un profesional, pero claro, todo esto cuesta dinero. Pero la Comisión Europea pone en valor claramente que somos un sector generador de empleo y generador de riqueza. Por cada millón de euros que se invierte o que se gasta en dependencia, genera 41 puestos de trabajo. Pero que más son puestos de trabajo que son estables y que son localizados. No te los puedes llevar a otro lado. Los tienes que dar cerca de donde la gente vive. Y además lo prestan mayoritariamente el sector femenino. Somos un sector muy feminizado, pero altamente feminizado. Y además, especialmente de mujeres jóvenes. O sea, justamente donde está la bolsa de desempleo mayor, en mujeres y en jóvenes. Pues venga, hágase, encantados, pero claro, hay que apostar de verdad y destinar los fondos que son necesarios para hacerlo.
Que te estaba escuchando atentamente, como siempre, y Ignacio, estaba pensando, claro, es que hablas en presente, porque en muchas ocasiones cuando oyes hablar del envejecimiento de la población o de lo que es el sector, hay que hacer para, ¿no? Porque en 15 años, en 10 años, la población dependiente en nuestro país que va a necesitar todos estos servicios va a ser este porcentaje de la población. No, no, señores, no. Los cambios hay que hacerlos ya porque la gente necesita esos servicios ahora.
Por supuesto. Se aprobó un plan de choque por parte del Ministerio de Derechos Sociales y se le dotó, además, se hizo un esfuerzo importante en el gobierno anterior dotándole de más fondos para el desarrollo de la dependencia. Pero claramente son insuficientes. Y eso que ya estamos dando servicios o prestaciones a más de 1.540.000 personas, son muchas personas. Pero no es de recibo todavía que una persona tenga que esperar 324 días de media para que resuelvan su expediente. No es posible. Y sobre todo, claro, si estamos hablando de personas mayores con un horizonte de vida pues limitado, pues esto es un disparate. Es un auténtico disparate. Entonces, hay que hacer cambios, hay que seguir haciendo cambios, no solo en el sector privado, sino también, por supuesto, en el público.
De esos cambios hemos hablado hoy, Ignacio. Yo quiero seguir hablando de todo esto. No es la primera vez que has entrado en el programa. Es verdad que entraste cuando llegamos a esta casa por teléfono. Para nosotros es un gusto tenerte aquí, porque además mirándonos a la cara se habla de otra manera. Y, por tanto, aunque hoy no tenemos más tiempo, sí que me gustaría que te comprometieras, que dijeras a los oyentes que vas a volver un día a seguir hablando de todos esos cambios que son necesarios hoy para mantener, yo me he quedado con eso, con ese mínimo de siete de calidad, señores, que tienen nuestros servicios de atención a la dependencia en nuestro país hoy. Y que, bueno, dice Ignacio, siempre hay cosas que mejorar, pues habrá que saber cuáles también.
Pero, Juan, yo estoy encantado de estar aquí y, por supuesto, que me comprometo.
Mira,
aquí y ahora a volver el día que tú me digas, yo vengo.
Eso encantado. Es, el día que tú vengas, vamos a dedicar casi todo el programa a esto, porque creo que además es justo.
Y tenemos muchos temas por desarrollar.
Por eso que
se nos queda. Yo venía preparado de datos por todos lados.
Necesitamos el programa de 4 meses. Sí, yo quiero que vuelvas.
Pues ¿vale? Yo estaré encantado de hacerlo, Juan.
Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí. Es siempre un placer recibirte.
Muchas gracias.
Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Española de la Dependencia de la FED.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Una palabra al recuerdo. Un instante congelado en una fotografía. Un salón de paredes con dibujos en papel. El cuerpo verde, rojo y dorado en el rincón de la luz que en la noche acariciaba. El cuadro y su pintura de un camino que se perdía en el horizonte. La cortina marrón y su brillo. La terraza y su jardín. Las flores fundiéndose con los colores de aquel campo que teníamos enfrente. La felicidad en la sonrisa de mi madre. El amor en los ojos de mi padre. El flotar de sentimientos de ese aire por los poros de la piel en tres hermanos, a los que la vida les ofreció un regalo, el más hermoso de todos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Qué locas son las leyes de la vida. Se nos agota el tiempo y así se van los días. Costumbres del ayer, momentos en familia. Y aunque no estemos...
Las leyes de la vida se llama esta canción. Bueno, pues vamos a hablar un poco, no sé si de leyes, de la vida, sí de la vida en general y lo que... podemos decirlo así. Vamos a intentar en los próximos minutos es responder a esta pregunta. ¿Para qué he venido a este mundo? ¿Para qué he venido a este mundo? Seguro que es una pregunta que muchos de ustedes se han hecho y no solo una ocasión a lo largo de su vida. Y lo que vamos a intentar es dar respuesta a esta pregunta porque es el título, además, del último libro de Tony Struch. No es la primera vez que hablamos con él. Creo recordar que fue como hace unos dos años, más o menos, a mediados del 2022, que hablábamos con él de otro de sus libros que nos invitaba a descubrir el genio que había en cada uno de nosotros, Geniotipo, descubre el genio dentro de ti. Tony está esta mañana al otro lado del teléfono, así que lo saludamos ya. Tony, buenos días. Hola, Tony, buenos días. Creo que sí.
Hola.
Que
es...
Ahora sí.
Tenía el micro muteado, disculpa.
Ah, sí. Nada. Estaban aquí los compañeros mirando como diciendo, a ver, ¿qué ha pasado? bienvenido, Tony, una vez más y gracias por estar aquí.
No, muchas gracias a ti por invitarme.
¿Para qué he venido yo a este mundo, Tony? ¿Cuántas veces hay que preguntarse esto en la vida? ¿O basta con hacerlo una vez, hacerlo en serio y ponerse manos a la obra?
Wow, esto es muy curioso, ¿no? Que nos tengamos que hacer esta pregunta cuando lo único que tenemos seguro desde que nacemos es que tenemos una vida. Entonces, no saber qué hacer con ella realmente tiene que ser un proceso muy doloroso y que, por desgracia, muchos seres humanos vivimos en primera persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí este es el inicio de algo que no tiene sentido. No tiene sentido que yo tenga una vida que es lo más natural, lo más hermoso y lo único por el cual he sido concebido y no saber cómo utilizarla. Uh-huh. Entonces, ¿por qué hacemos esta pregunta? Bueno, nos hacemos esta pregunta por un cóctel molotov de sistemas en los que vivimos, empezando por la educación, siguiendo por la sociedad, la cultura, las religiones, las creencias, que hacen que todo eso acabe siendo mucho más importante que lo que realmente somos, que es vida.
Sin duda que es así. Yo antes mencionaba tu anterior libro, el que nos dio la oportunidad de conocerte y de hablar de esos geniotipos, que ahora vamos con ello. Pero en este libro lo que haces es, a través de una fábula muy bonita, con un protagonista que es un chaval, un chico, que decide salir a buscar, la respuesta a esta pregunta, ¿no? Salir a buscar cuál es su función en el mundo de Ethan, es el protagonista, a través de Ethan y de ese mapa del geniotipo que se le entrega, él va pasando por diferentes fases, tú aprovechas esos viajes y esas personas a las que va conociendo, esas aventuras, para ir describiendo cada uno de los geniotipos. Por si alguien no sabe de lo que hablamos, Tony, así de forma muy rápida, ¿qué es un geniotipo? ¿Cuántos hay exactamente?
El geniotipo es lo que mide nuestras capacidades creativas innatas. Entonces, el geniotipo es una herramienta con base psicométrica que nos ayuda a determinar cómo nuestro cerebro crea. Y desde ahí podemos empezar a conocer nuestro talento. El talento está formado por varios elementos y uno de ellos es esa capacidad creativa. Pues bien, el geniotipo es la herramienta que mide esa capacidad creativa. A partir de aquí hay 9 geniotipos. Uh-huh. Y los seres humanos pueden tener combinación de varios geniotipos. Es decir, pueden tener combinación de varias capacidades creativas. Y bueno, pues la suma de todas esas capacidades creativas te acerca muchísimo más a conocer tu talento.
Claro, porque ¿en qué medida ayuda el que yo me conozca a mí personalmente para saber cuál es la meta en mi vida?
Bien, esa medida será dependiendo del grado de satisfacción y satisfacción vital que tengas, ¿no? Si realmente estás entusiasmada con la vida, no te hará falta conocer esto, porque significa que ya estarás haciendo uso de ello. En cambio, si no tienes ni idea de qué hacer con la vida, no sabes cómo usarla, no sabes cuál es tu talento, no sabes qué es lo que te gusta, estás desmotivada y no te apasiona nada, esto realmente te aportará mucha luz. De hecho, nosotros ya lo estamos introduciendo en colegios, estamos haciendo estudios universitarios, bueno, pues porque es una herramienta que ayuda a poner mucho foco y mucha luz en cuanto estoy perdido con la vida, no sé qué hacer con ella, pues saber un poquito por lo menos a qué atenerme, ¿no? Por lo menos, oye, eso te dice, tú eres coche y necesitas 4 ruedas para funcionar. Luego, si vas a hacer un rally o un viaje en el mundo, eso ya depende de ti, pero por lo menos que no lo hagas en moto, hazlo en coche, que es lo tuyo.
Qué bueno, qué bien, ¿no? Claro, es que qué bueno que alguien te diga lo importante que es el talento, ¿eh? El talento innato y ese que vas también cultivando, que a veces se nos, iba a decir, se nos nubla un poco la vista, Tony. No sabemos ver muy bien cuál es ese talento.
Sí. Y esto también es curioso, ¿no? Es como una primera reflexión. El talento es innato. Vienen nosotros de serie, como las piernas y como los ojos. En cambio, no tenemos ni idea de cuál es el nuestro. Hoy en día todo el mundo habla del talento, las empresas quieren contratar a personas talentosas, el sistema educativo habla de potenciar el talento de los alumnos, pero si yo pregunto en voz alta quién de aquí me puede definir el talento, por experiencia te digo que muy poca gente sabe lo que es el talento. No lo sabemos ni definir. Entonces buscamos algo que no sabemos definir. Entonces no sé qué es lo que buscamos, ¿no? Yeah. Así que, bueno, ese es el origen. Esto hace poquito me pasó en una universidad de Valladolid, 30 y pico profesores universitarios, que cuando pregunté quién conocía el talento, me levantaron la mano 2, y cuando pregunté que quién conocía su talento, me levantó la mano 1. Claro, si no sabes definir el talento, no sabes cuál es el tuyo. Y luego, entonces, ¿qué haces de profesor universitario? Porque tú estás formando a futuras personas. ¿Cómo sabes que la estás formando si no sabes que lo que tú haces te gusta? Entonces, imagínate el lío que tenemos montado.
Sí,
¿no?
No, pero claro, hablar entonces, de esto es importante en todos los ámbitos, ¿eh? En el universitario estaba escuchándote pensando, claro, incluso en las familias, a la hora de educar, ¿no? Y de fomentar esas habilidades de todos los miembros, de los más pequeños. Y además yo creo que nunca es tarde. Nunca hay una edad. Aunque Ethan sea un jovenzuelo, el protagonista de esta fábula, de este libro tuyo, pero nunca es tarde para ponerse en camino y para descubrir cuál es mi talento.
Como el talento es innato, está en nosotros hasta el día que morimos. Igual que tenemos piernas hasta el día que morimos. Por tanto, siempre estaremos a tiempo. La abeja va a saber polinizar desde el día que nace hasta el día que muere. Lo descubrirá antes o después, pero es lo que ha venido a hacer. Pues en este caso es exactamente lo mismo. Así que la excusa de que no estoy a tiempo no es verdad. De hecho, cuando tú te pongas a ello, la vida te va a abrir unas puertas que ni te imaginas. Hay una frase que a mí me alucina mucho, que me suelen decir bastante. Es que, Tony, yo sí me dedico a lo que a mí me hace feliz y se me da bien, me va a ir mal en la vida. Digo, claro, es mucho más coherente hacer lo que no te gusta porque te va a ir mucho mejor. Pero nos tenemos acostumbrados a mentirnos y a autoengañarnos muchísimo. Y es algo que se suele hacer por dogmas y creencias, ¿no? En cuanto a las familias, tienes razón. Sobre todo es un tema de ser coherentes con nuestros hijos y con nuestras hijas, ¿no? Si yo te pregunto a ti, ¿quién tiene más talento? ¿Un camarero o un jugador de fútbol? ¿Tú qué me dirías?
¿De qué talento hablamos, claro?
No, en general, ¿qué talento es mejor? ¿El del futbolista o el del camarero?
No sabría decirte, claro, escuchándote te diría, la respuesta más rápida sería, hombre, el futbolista, ¿no? Pero ¿por qué?
Claro, pues mira, fíjate, ¿no? Tú me has contestado al futbolista, pero si ahora te digo, ¿qué talento es mejor, si el del futbolista de cuarta división o el del camarero? ¿Cuál sería mejor?
Claro, claro, te diría el camarero.
Entonces,
claro.
Acabas de hacer una cosa que es lo que solemos hacer, que es construir por imágenes. Yo te digo futbolista, tu mente se va directamente a uno de primera división, pero no tiene por qué ser de primera división, puede ser de cuarta. Entonces, ¿qué pasa? Mi hijo viene a casa y muchas veces también sucede que hablamos de que todos los talentos son buenos. Y sí, ser camarero también es un buen talento. Tu hijo viene a casa y te dice, mamá, que yo quiero ser camarero. ¿Cuál es la contestación habitual? Hijo, déjate de tonterías y ponte a estudiar una carrera para ser alguien el día de mañana.
Sí.
Ya empezamos con el lío. Porque ese chaval quiere ser talento, ¿qué problema hay? ¿Quiere ser camarero? ¿Qué problema hay con eso? Bueno, pues porque no está bien visto por la sociedad, porque mola mucho más una carrera. Y ahí empieza la distorsión. Y entonces, en nuestro trabajo diario, tenemos que hacer mucha pedagogía del talento, porque el talento no es igual a éxito social, el talento es igual a lo que te hace feliz porque te sale de forma innata, y eso te lleva al éxito personal, y a la realización, y al propósito. Entonces, cada día hacemos sesiones con gente de 30, 40, 50 años que no entienden por qué han hecho la carrera que le han hecho, la han hecho porque se lo han hecho sus padres, pero no tiene nada que ver con lo que hacen. Y luego nos encontramos con una realidad de este país que ha salido un estudio hace muy poquito, donde uno de cada 13 alumnos abandona los estudios el primer año porque se equivoca de carrera. ¿Por qué? Porque no conocen su talento. Y así vamos. El 80% también, el otro día salió un informe que el 80% de las personas están desmotivadas en su trabajo porque no lo soportan. Pero bueno, oye, yo quería ser camarero, pero mucho mejor estoy en la carrera.
Claro. Es que estamos hablando de, es verdad, esas reflexiones que estás haciendo son muy interesantes porque estamos hablando de talento en relación directa con lo que te hace feliz, ¿no? Con la felicidad en la vida, con la vida. En mayúsculas, y tú lo decías al inicio, tenemos una vida, aprovechemos e intentemos ser felices. Rápidamente, tengo 2 minutos, Tony, pero podemos, para aquel que no haya oído hablar del geniotipo, hay una web donde uno puede entrar perfectamente e intentar averiguar cuál es su geniotipo, ¿verdad? ¿Cuál es la web?
Sí, es conocetugeniotipo.com.
Eso es.
Si compran el nuevo libro, hay un código QR que les lleva directamente al test clínico para conocer el talento.
Es verdad, el código QR está cuando acaba la fábula y empieza esa segunda parte del libro tan bonita donde están los geniotipos. ¿Podemos decir rápidamente, definir con... ya lo hicimos la otra vez, pero es que creo que es importante para los oyentes, Tony. ¿Cuáles son los genotipos y cómo lo definimos rápidamente?
Mira, los geotipos son 9 y se dividen en 3 grupos. Están los que son pragmáticos, es decir, todo lo que tiene que ver con derecho, contabilidad, gestión, etcétera, etcétera, investigación, ciencia. Están los de equilibrio, que son los que tienen que ver con el arte, el acompañamiento, la venta y la exposición y la divulgación. Y están los de interior, que son los que tienen que ver con trabajos relacionados con las partes más humanas, ¿no? Por decir así, servicios sociales, médicos, o también podrían ser personas que dedican a hacer ONGs, misiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos son, cada grupo tiene 3. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues, cada uno puede descubrir el suyo. Y se representan con figuras geométricas para hacerlo fácil, círculo, pentágono, cuadrado, y cada uno esconde unas capacidades creativas diferentes.
Fenomenal. Lo has explicado. Fenomenal, fenomenal, de verdad. Y bueno, pues, era la web que hemos dicho, encuentra tu geniotipo. conocetugeniotipo.com o en ese código QR en este libro publicado por Ediciones Urano, ¿Para qué he venido a este mundo? Un viaje para conocer y potenciar tu talento, de Tony Struch. Tony, un abrazo, gracias.
A ti, muchísimas gracias.
Y nos vamos hasta el miércoles de la semana que viene. Ahí nos encontramos. Sean felices.